eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
El litoral del Báltico, primitivo y salvaje. Algunos de sus habitantes provienen del sur, otros del norte de Europa. Todos viven en el mar Báltico. Las islas ofrecen zonas de reproducción para muchas aves marinas. Y son islas de esperanza para otras especies casi extintas. El Báltico salvaje. La vida en la costa ámbar. El istmo de Curlandia, en Lituania. Las dunas, algunas de más de 70 metros de altura, están entre las más altas de Europa. Como una hoz hecha de arena, el istmo separa el mar Báltico abierto de la amplia bahía de la laguna. Una presa natural de 98 kilómetros de longitud y en algunos puntos de solo 400 metros de anchura. En la laguna, el agua dulce del río Nemunas se acumula como si fuese una cuenca superficial. Tres veces mayor que el lago Constanza, pero apenas de 6 metros de profundidad. Es primavera. Unos jóvenes pigargos europeos han descubierto un pez muerto. Aún tienen su oscuro plumaje adolescente. Tras un largo invierno, las aves se disputan unas a otras el más pequeño bocado, y el resultado son amargas peleas. Sus garras son tan afiladas como puñales y pueden provocar desagradables cortes. Para intimidar a sus oponentes, el ave extiende toda la envergadura de sus alas. Los pigargos, cuando pelean, a veces se enredan de tal manera uno con otro que no pueden separarse y ambas aves mueren. Está claro quién es el ganador de esta batalla. El istmo de Curlandia está formado sobre todo de arena. A comienzos del siglo XVII, las dunas eran espesos bosques. Más tarde los árboles se talaron. Entonces la arena comenzó a moverse. Los vientos del mar Báltico empujaron a las errantes dunas en dirección norte hacia la laguna, enterrando 14 aldeas. Nada ni nadie pudo retener las arenas en constante movimiento. Plantar hierba barrón no ayudó. Hasta 1870, cuando se plantaron nuevos árboles, no pudieron detener a las dunas. Para entonces el pueblo pescador de Nida, justo en la laguna, ya había sido trasladado 2 veces. En la actualidad, las banderas de Curlandia siguen a la brisa. Una vez estuvieron atadas a los mástiles de los barcos pesqueros. Hoy indican la dirección del viento y el puerto de origen del pescador. A 60 kilómetros más al norte están las interminables y arenosas playas de Letonia. Justo detrás de los bosques costeros está situado el lago Pape. La pantanosa y antigua playa del lago en muchos lugares solo tiene 30 centímetros de profundidad. Con el tiempo se cubrirá aún más de juncos y finalmente desaparecerá. Para evitar esto se han introducido grandes animales con pezuñas en la reserva natural para conservar el paisaje. Bovinos de Heck y caballos König, descendientes de los últimos caballos salvajes de Europa. Son sobre todo los robustos König los que mantienen a raya los juncos y desentierran sus raíces en invierno, lo que las ovejas pastando no serían capaces de hacer. Entre tanto se han formado grandes manadas que son casi salvajes y no necesitan que las alimenten. Los König son una raza primitiva de ponis polacos. De apenas 1,40 metros de altura recuerdan a los tarpanes, una raza extinta de caballos salvajes europeos. Estamos a finales de mayo. Los potrillos solo tienen 3 semanas de edad. Para ellos las pruebas de fuerza aún son un juego. Para otros ya son reales. Un semental arruga el labio captando el aroma de las yeguas. Poco después de dar a luz, están preparadas para aparearse otra vez. Entonces los sementales comienzan a competir. Golpean la tierra con las pezuñas para intimidar a sus rivales. La tensión se transmite a la manada. Algunos machos aún tienen las cicatrices de anteriores enfrentamientos. Si se ignoran las advertencias, los caballos salvajes comienzan una dura batalla. Una fuerte patada puede romper huesos. La manada está inquieta. La yegua en celo está siendo empujada y perseguida por varios sementales a la vez. Todos ellos quieren acercarse lo máximo posible para poder engendrar su siguiente potrillo.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
La caída del potrillo parece dramática. Por suerte, rápidamente vuelve a ponerse en pie sin quedar atrapado bajo los cascos que vuelan. Por ahora, la yegua y su potrillo están juntos. En la actualidad, la Reserva Natural de Pape tiene una población de más de 100 König. Sin ellos, los espacios abiertos con sus orquídeas y aves de la pradera pronto estarían cubiertos de bosque. Al norte, playas arenosas intactas se extienden a lo largo de la costa de Letonia. Agrestes y deshabitadas. En las dunas y en el interior crecen pinares dispersos. Es probable que este fuera el aspecto del istmo de Curlandia, coníferas y densos sotobosques de arándanos en suelo arenoso, pobre en nutrientes. Las delicadas flores de la pirola huelen a lirio del valle. La clavelina prefiere zonas secas. Igual que la orquídea mariposa. Los bosques más allá de las dunas albergan a la carraca europea. Se las cazó despiadadamente por su plumaje. Hoy la carraca se encuentra sobre todo en el sur de Europa. En la época de apareamiento prefiere un medio ambiente cálido y seco como aquí, en los bosques de la costa de Letonia. Musgos y líquenes con sus frutos rojos prosperan en el suelo yermo. Cada primavera las carracas del tamaño de cuervos regresan del este de África a Letonia, su lugar de reproducción más al norte. Con caídas en picado, la carraca macho marca el perímetro de su territorio. Quizás por este comportamiento en inglés se les denomina rollers. Para cimentar su vínculo, el macho da a su compañera un regalo de boda, un gusano blanco. Las carracas se alimentan sobre todo de grandes escarabajos, grillos y mariposas que se están volviendo cada vez más raros en Europa, una razón por la que estos pájaros también se están haciendo más escasos. En los años 70 el Báltico tenía una población de miles de carracas europeas. Ahora solo 20 parejas se reproducen en Letonia, monitorizadas con ansiedad por los ornitólogos. El regalo tiene el efecto deseado. Incapaces de construirse sus propios nidos, las carracas dependen de encontrar nidos en desuso de otras aves. Gracias a los anillos que los ornitólogos colocaron a los pájaros, sabemos que las carracas más antiguas de Letonia han estado anidando aquí durante 27 años. Las láminas de escurridizo plástico son una barrera contra los depredadores que saquean los huevos. Se han instalado nidales en los árboles a la suficiente altura para impedir que las martas lleguen hasta ellos. Los conservacionistas de la naturaleza de Letonia usan todos los trucos conocidos para conseguir que vuelvan estos coloridos pájaros. La especie del mayor felino europeo también cría aquí a sus pequeños y tiene una población de unos 500 individuos en Letonia. El lince. Hace unas 3 semanas, una hembra de lince dio a luz a su retoño bajo un árbol caído. La cría nació con pelo, pero solo ha abierto los ojos hace unos días. Ahora quiere descubrir más cosas del mundo exterior. Bajo la estricta supervisión de su madre, por supuesto. Ella amamantará al cachorro durante 10 semanas. Dentro de unos días, el pequeño lince comerá carne y a la edad de 6 o 7 meses realizará su primer intento de cazar. El próximo año, el cachorro y la madre tomarán caminos separados. Los primeros pasos hacia la independencia. Para la madre, sin embargo, ya es suficiente curiosidad. Si un empujón suave no tiene el efecto deseado de hacer volver al pequeño, solo un ligero mordisco en la zona de la nuca ayudará. Y de inmediato el cachorro se coloca en modo «transpórtame». Inmóvil, la cría cuelga de la boca de su madre permitiendo que le transporte sin dolor. El mejor lugar por el momento es al fondo de la cómoda madriguera. La Letonia occidental, que se extiende hasta el mar Báltico y el Golfo de Riga, se llama Kurzeme. La costa está bordeada por dunas arboladas y largas playas arenosas que están desiertas incluso en verano. De vez en cuando se ven escarpados acantilados de arcilla de 30 metros de altura dominando la playa. En muchos lugares están salpicados de agujeros construidos por aviones zapadores. La especie más pequeña de golondrinas de Europa acaba de volver de África. En parejas, los pájaros comprueban si los viejos agujeros en la cara del acantilado todavía son aptos para anidar. Los aviones zapadores son pájaros gregarios y se juntan en grandes bandadas incluso lejos de las zonas de reproducción. Esta colonia alberga unas 500 parejas. Sus túneles de anidamiento son tan largos como un brazo humano, elevándose hacia el final y abriéndose a un nido revestido de hierba y plumas. Esta pareja ha encontrado un agujero adecuado. Pero llegan demasiado tarde. El tubo de anidamiento ya está cogido y los ocupantes no tienen intención de abandonarlo. Los otros tubos también tienen multitud de potenciales inquilinos interesados. Y aquellos aviones tapadores que ya están en posesión de un agujero no deberían bajo ninguna circunstancia dejar sin protección su nuevo hogar. Más allá de la playa, Kurzeme se caracteriza por sus amplias praderas ricas en especies junto con alguna granja esporádica. A mediados de junio, cuando se puede oír cantar al cuco, los campos resplandecen con las brillantes flores del trigo vacuno y las flores del cuchillo. Las orquídeas de los pantanos están en flor. Los prados están habitados por algunos insectos impresionantes, como el escarabajo Protetia eruginosa.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Sin tales capullos y flores tan coloridas, el festival más importante del año de Letonia no podría celebrarse. La noche del solsticio de verano. El día anterior, cuando el sol está en su apogeo, se cortan flores por todo el país. Según la leyenda, los poderes sanadores de las hierbas y las flores recogidas el día de la hierba son particularmente efectivos. Durante el verano, el pájaro hormiguero está activo entre el follaje. El torcecuello. Está buscando hormigas disponibles aquí en abundancia. Su lengua pegajosa de 6 centímetros de longitud es ideal para sacar insectos y larvas. Sus polluelos tienen casi el plumaje adulto y están esperando en un viejo árbol frutal. Los torcecuellos en general viven en los agujeros de los árboles o en los antiguos nidos de pájaros carpinteros. Once crías están esperando a ser alimentadas. Cada día los padres tienen que llevar 10.000 larvas de hormigas para llenar sus hambrientos picos. El torcecuello toma su nombre de su habilidad de torcer la cabeza más de 180 grados, lo cual hace cuando realiza los rituales de apareamiento o cuando se siente amenazado. Las praderas de Curceme también albergan alces. En 1998 todavía había 8.000 en Letonia, pero sus cifras se están reduciendo. Los inviernos en el Báltico se están haciendo más cálidos y cortos, lo que significa que las plantas están empezando a crecer un tiempo antes, y cuando los pequeños alces comen sus primeras hierbas, éstas han dejado de ser tan nutritivas. La vegetación seca no es tan fácil de digerir, dando como resultado que los terneros crecen con mayor lentitud y lo tienen más difícil para resistir el invierno. Esta podría ser una razón por la que la población de alces está decayendo. Es pleno verano. En las granjas de todo el país se están trenzando guirnaldas de flores. Estos tocados están diseñados no solo para proteger a los seres humanos del mal, sino que también decoran animales y edificios. Algunas granjas ofrecen refugio a ciertos animales. Una abubilla ha hecho su nido en una grieta de la pared. Como los torcecuellos, viven sobre todo de insectos grandes como el grillo topo. Alimentan a los polluelos durante 30 días en el nido. Luego durante otra semana fuera, antes de que abandonen la granja. Las dunas arboladas de Ciemupe, donde se hallan las playas más hermosas de Letonia. La noche más corta del año, el solsticio de verano, comienza. Los lugareños lo celebran cantando y bailando en la playa. Por tradición, los hombres llevan hojas de roble en el cabello, mientras que las mujeres se adornan con guirnaldas de flores. Las celebraciones continúan en la playa, hasta el ocaso, y a partir de ahí en las granjas, hasta altas horas de la madrugada. Amanecer en el Cabo Kolpa, en Letonia. El extremo del cabo es donde el mar Báltico confluye con el Golfo de Riga. A 30 kilómetros más al norte está situada Estonia, la tierra de las 1.521 islas. La mayoría de ellas son diminutas, pero aún así son lugares de descanso muy atractivos. Para la foca gris del Báltico, por ejemplo, hace 100 años había más de 100.000 aquí. Los pescadores, preocupados por la gran competencia que suponían, las llevaron al borde de la extinción. Una foca gris adulta necesita una media de 10 kilogramos de peces al día. Incluso peces rápidos como el salmón o el bacalao no son problema para las ágiles focas. Desde que ya no se las caza, han perdido la timidez y su número ha aumentado. En la actualidad, el norte del Báltico alberga más de 20.000 focas grises. En ocasiones, unas pocas focas jóvenes aparecen incluso en la costa de Alemania, donde hace tiempo que dejaron de ser nativas. Esta foca en el Parque Nacional de Vilsandi en Estonia sabe a dónde va. Lejos, en mar abierto, hay unos viejos restos. El lugar perfecto para las focas grises. Combina un territorio de caza remoto con una cubierta soleada para relajarse. Pero, por desgracia, los restos han dejado de ser información privilegiada. De esta manera, los pescadores han creado un lugar al sol para sus antiguos rivales. La isla número 1522 en el mar Báltico de Estonia. Dos tercios del Parque Nacional de Vilsandi se sitúan en el mar y consisten en más de 150 islas e islotes perfectas para que las focas grises tomen el sol. Algunas son lugares de anidamiento para colonias de aves. Para la pagaza piquerroja, por ejemplo. La mayor de Europa, con una envergadura de alas de casi metro y medio. Los primeros polluelos ya han eclosionado y ahora esperan impacientes el pescado fresco. Casi 60 parejas de pagazas anidan en la isla. Los padres empollan alternándose durante unas 3 semanas. A menudo hay solo 1 metro de espacio entre los nidos, lo que puede llevar a generar problemas con los vecinos. Las crías solo comen peces. Tras varios intentos pacientes, el grasiento pez por fin llega hasta el hambriento retoño. Vivir en una colonia tiene sus ventajas. En momentos de peligro, todas las aves alzan el vuelo a la vez, lo que confunde a los depredadores y desvía su atención de los polluelos en los nidos. Esta vez, sin embargo, era una falsa alarma. Un cisne de paso confundió a las pagazas. En verano, a las focas grises les encanta estar tumbadas y dormitar al sol. Han empezado a mudar la piel. Como las células de la piel están ahora cubiertas de sangre, su pelaje les produce picor. En esta época del año, las focas necesitan el calor del sol. Si tuvieran que pasar todo el día en el agua debido a la muda de la piel, perderían mucho calor. Por esta razón, las rocas del Parque Nacional de Vilsandi están muy solicitadas. Los últimos rayos cálidos al final del día son particularmente deseables. Aquellos que no tienen roca prueban ahora su suerte con subterfugios. El ocupante actual puede dar tantas vueltas y giros como quiera. Su colega en el agua es tan agresivo que en cierto momento sencillamente cede. Estonia, la tierra de las islas. El faro Saare de 50 metros de altura se alza en el extremo más meridional de Saaremaa, la mayor isla del país. Solo 40.000 personas viven en una zona del tamaño de Luxemburgo. El acantilado de Panga con sus escarpaduras de 20 metros de altura. Un impresionante muro de piedra caliza que se extiende a través de todo el norte de Estonia y que aquí se ve especialmente bien. El suelo de caliza es perfecto para plantas excepcionales. Los bosques de robles de Lode albergan 14 clases diferentes de orquídeas. La zapatilla de dama es la más abundante. Una orquídea puede tardar de 10 a 15 años en florecer. Su flor en forma de zapatilla es una trampa para los insectos. Atraídos por su aroma y su color, solo tienen una manera de salir y cuando la encuentran, los insectos de manera automática polinizan la orquídea. Un hábitat intacto, corrientes prístinas. A finales de 1990, la vecina isla de Iuma fue el escenario de un proyecto de conservación muy especial. Aquí, al visón europeo se le dio una oportunidad de supervivencia. Ahora solo quedan unos 1.000 en Europa después de que el animal fuese cazado durante siglos por su piel, su hábitat cultivado por el hombre y limitado los recursos de los ríos. Hay corrientes intactas en Yuma, donde el bisón de 40 centímetros de longitud puede cazar pequeños roedores, peces y crustáceos. A lo largo de los bancos, en grietas y entre las raíces de los árboles, el bisón excava madrigueras donde da a luz. La camada de 5, 6 o a veces hasta 10 crías son diminutas al nacer. Pesan menos de 10 gramos y solo abren los ojos a las 5 semanas. Que en Iuma hayan nacido bisones europeos es un éxito importante. Durante años se criaron bisones americanos por su sedosa piel y los fugitivos habían expulsado al bisón local más débil. A finales de los años 90 los conservacionistas atraparon a todos los bisones americanos en Iuma y reintrodujeron la especie europea que desde entonces ha sido capaz de multiplicarse. El otoño se aproxima. Los alces llegan a su territorio de apareamiento. Durante más de 500 años, el faro de Kopu en Yuma ha mostrado a los marineros el camino a lo largo de la complicada costa. El castillo del obispo de Kuresaare, en Saaremaa, fue construido en 1381 y es una de las ciudadelas medievales mejor conservadas del Báltico. En el continente, al este de Tallin, está situado el Parque Nacional de La Ema, la Tierra de las Calas. La costa está marcada por cientos de rocas y peñascos. Cada año miles de grullas se detienen aquí. Los enormes peñascos ofrecen refugio del viento y las olas. Volar produce sed. Como el agua del mar aquí tan al norte apenas contiene sal, las grullas pueden beberla sin recelo. Las aves pasan la noche con el agua hasta la rodilla. De este modo están a salvo de depredadores como los zorros o los jabalíes. Mientras algunas se dan un baño prolongado, otras alzan el cuello para asegurarse de que reina la calma. Cuantos más ojos vigilantes haya, mejor. Si un águila ataca, por ejemplo, harán sonar la alarma y cerrarán filas. Las más retrasadas se unen a sus compañeras grullas a lo largo de la noche. Al amanecer, las aves más jóvenes y más viejas reúnen sus fuerzas una vez más y alzan juntas el vuelo. Las grullas son madrugadoras. Las primeras aves parten antes del amanecer y dan la señal para que otras las sigan. Tienen un largo viaje por delante. Se dirigen hacia el Bósforo y luego a Egipto. De vuelta en Letonia, en el Golfo de Riga, lejos de la orilla se alza el faro de Cabo Colca. Donde el mar Báltico abierto se encuentra con el Golfo de Riga se ubica el Parque Nacional de Slitere. Aquí el agua, de color pardo por los brezales del río Irve, desemboca en el mar Báltico. Los bancos de arena del río cambian su posición de un año para otro. A finales de otoño, los peces ascienden el Irve para poner los huevos. La trucha común. Mientras nadan corriente arriba, viven de sus reservas de grasa. Emparentada con el salmón, la trucha cubre más de 40 kilómetros al día. Cuando alcanzan la zona de desove, están famélicas. Las hembras excavan una trinchera con sus aletas caudales en la que poner los huevos, seguidas de cerca por los machos que entonces los fertilizan. A diferencia del salmón, no mueren tras realizar su arduo viaje, sino que nadan de vuelta al mar para volver otra vez al año siguiente. La aguja colipinta ha bajado desde la tundra del norte. Utilizan sus largos picos para extraer pulgas de playa de la orilla. Un descanso más. Luego volarán hacia el sur para pasar el invierno y dejarán las costas del Báltico a las tormentas de otoño que ya se están formando. El agua se agita con los vientos huracanados. Todo lo que haya en el lecho marino es revuelto por las olas, desplazando algas y crustáceos para el deleite de los correlimos comunes. Cuando los vientos se levantan, agitan el sedimento que es rico en ámbar. La mañana tras la tormenta, Ince Metnis, director de la Reserva Natural del Lago Pape, parte a mantener una tradición milenaria. Usando un salabardo, pesca algas en la línea de playa en la que espera que su tesoro también haya quedado atrapado. Inch tiene suerte. El ámbar fue una vez un artículo valioso para comerciar y representaba riqueza y poder. El oro del Báltico estaba formado de la resina que fluía de los árboles prehistóricos. El clima subtropical ha sido cosa del pasado durante los últimos 40 millones de años. Comienza a hacer frío. El invierno ha llegado. Ahora la nieve cubre la costa del Báltico. Los bosques más allá de las dunas tienen nuevos visitantes de Rusia. Cuando hace demasiado frío allí, los cárabos lapones emigran al Báltico. Desde su atalaya, el cárabo puede incluso oír a los ratones apresurarse bajo medio metro de nieve. La llamativa guirnalda de plumas concentra los sonidos y los canaliza hacia los sensibles oídos del búho. El cárabo lapón caza incluso de día. Sus suaves plumas bordeadas de flecos le permiten volar casi en absoluto silencio, aunque solo sea para alcanzar un mejor lugar de observación. Desde el cabo Kolka en Letonia hasta el mundo de las islas en Estonia, el mar Báltico ahora se está congelando casi por completo. Es febrero. En muchos lugares el mar ha sido reemplazado por montones de témpanos. Debajo se ubican las zonas de cría de las focas grises, protegidas del viento helado. Gracias a este truco, las focas grises pueden dar a luz incluso en el océano Ártico. Su presencia en el Báltico de Estonia es la más meridional en el mundo. La madre foca ha estado fuera cazando durante horas. Bien camuflada por su piel blanca, la cría espera su regreso. En cuanto su madre saca la cabeza del hielo, la cría se desliza. Está hambrienta. La madre foca está ocupada manteniendo abierto el respiradero. De pronto, la cría se cae. Es una situación letal en potencia. La piel del pequeño aún no es impermeable y además todavía no se ha alimentado lo suficiente para proveerse de una capa de grasa aislante. Por suerte es lo bastante fuerte y eficaz para trepar de vuelta por sí solo. La madre usa sus potentes garras para mantener abierto el orificio, aunque el hielo circundante tiene más de 2 metros de espesor. Debido al calentamiento global, algunos años el hielo del Báltico se derrite antes. Un acontecimiento peligroso para las focas. Si el hielo desaparece demasiado rápido, las crías morirán congeladas en el agua helada. Las madres focas amamantan a sus pequeños de 5 a 8 semanas con una leche extremadamente nutritiva. Las crías ganan 2 kilos al día. Su crecimiento es una carrera contra el tiempo. En cuanto el hielo se derrita, tendrán que cuidar de sí mismas. Al norte de la isla de Saaremaa, el Báltico se mantiene sin hielo. Los acantilados y escarpadas ensenadas de la costa, las extensas playas y dunas arboladas, están cubiertas de nieve y permanecerán así hasta bien entrada la primavera. En invierno es una zona de cría para los animales polares. En verano, un área de reproducción para los europeos del sur. En todas las estaciones, las costas del Báltico son un paraíso para animales excepcionales.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.